Leo la viñeta de Forges de ayer. Dice, tras los exitosos términos ciclogénesis explosiva o bomba meteorológica, la Secretaría de Estado de Despistar al Personal inventa nuevas terminologías para camuflar los brutales recortes en el bienestar social. Y se ve a un grupo de personas hablando y uno que dice a los demás, ¿qué os parece cojo borrascón palma jubilatas? Y los demás dicen, genial, Zutanez. Es que lo de la ciclogénesis explosiva tiene tela, José Miguel. Buenos días, José Miguel Viñas.
Buenos días. Pues sí, ese adjetivo explosiva no es el más apropiado, la
Mira,
verdad.
Perdona, yo el otro día me tomé una cerveza antes de subir al avión porque estaba en plena ciclogénesis explosiva. Digo, vamos a ver qué va a pasar aquí. Es que da miedo. La palabra da miedo.
Sí, tenía que cambiarse por algo así como rápido. Es decir, es una evolución rápida. Lo que pasa es que esa rapidez se puso explosiva. Pero bueno, ya. Es cuestión de debatirlo, la verdad.
Parece que tenemos por delante un puente pasado por agua, ¿no?
Sí.
En la mayoría de las zonas de
España. La verdad es que sí. Vamos a generalizar las lluvias porque pocos lugares de nuestro país se van a librar de ellas este fin de semana. Y de hecho, a estas horas ya está lloviendo por muchas zonas del sur, también por aquí, por el centro, por el oeste, por el norte también. De hecho, en las próximas horas, las lluvias más intensas, más fuertes, se van a localizar justamente por esas zonas del norte, Cantábrico Oriental, Alto Ebro, Navarra, norte de Aragón. Pero, como digo, la posibilidad de ellas, de chubascos ya más débiles y localmente moderados incluso, por muchos otros lugares de nuestra geografía durante la jornada de hoy sábado. Además, un descenso muy destacado hoy de las temperaturas, el ambiente incluso frío por amplias zonas del interior peninsular, del norte también, la mayor bajada, el mayor descenso por el sur y sureste. Las cotas de nieve situadas a partir de los 1.300 a 1.500 metros por Galicia y por el área cantábrica, 1.500 áreas montañosas del interior, donde además se van a producir nevadas. Y como ves, pues un panorama más propio, diría yo, del mes de febrero, primeros de marzo, que de casi ya mayo, ¿no? Porque estamos a punto de arrancar ese famoso puente.
Pues sí. Bueno, ¿podemos dar algún apunte para mañana?
Pues nada, comentar que el tiempo inseguro va a seguir bastante generalizado, van a seguir afectando esos chubascos a la mayor parte de España. Por la mañana algo más tranquilo el tiempo, pero todavía con chubascos por zonas del centro y del sur, pero según avance el día se irán extendiendo por amplias zonas de nuestro país, ya alcanzando también el área cantábrica, Galicia, también puntos del Mediterráneo, e incluso atentos mañana a las tormentas, porque en algunos puntos pueden producirse esas tormentas y pueden ser localmente fuertes, áreas de montaña preferentemente, también zonas del sur, el área del estrecho, y mañana notaremos, eso sí, cómo las temperaturas descienden por el Mediterráneo, en el resto se mantienen parecidas, con ese ambiente frío. Se me ha olvidado comentar que hoy el viento de poniente bastante destacado por las costas del litoral mediterráneo andaluz.
Nos has hablado en varias ocasiones de las corrientes en chorro. Hoy les toca el turno a las corrientes marinas. Lo primero que me gustaría saber es si esas corrientes que discurren por los mares y océanos están relacionadas con las corrientes de la atmósfera. Las corrientes de aire que se dan en la atmósfera.
Claro,
vamos.
Pues sí, ambas corrientes, las marinas y las aéreas, están íntimamente relacionadas. El movimiento del océano no es independiente del que tiene lugar en la atmósfera. Y entre ambos elementos, el agua de la superficie del mar y el aire que se apoya sobre esa agua, hay constantes intercambios de energía, tanto de energía mecánica como de calor, lo que condiciona sus respectivos movimientos. En meteorología decimos que la atmósfera y el océano, en el sentido más general del término, están acoplados. Los modelos meteorológicos y climáticos tienen cada vez más en cuenta dicha circunstancia. Las corrientes marinas no pueden desligarse del comportamiento de la atmósfera. El viento no solo da origen a las olas en el mar, sino que es el motor de las corrientes marinas superficiales, las cuales están a su vez conectadas con las que recorren con parsimonia las profundidades de los océanos.
Bueno, a diferencia de las corrientes de aire que se manifiestan gracias al desplazamiento de las nubes, las marinas son mucho más difíciles de detectar. ¿Cuándo empezó a saberse de su existencia? ¿Cuándo supimos que existían?
Como bien dices, Pepa, las corrientes marinas pasan bastante desapercibidas incluso para los navegantes. A diferencia de lo que ocurre con las veloces corrientes en chorro, cuyo empuje aprovechan los aviones, las corrientes marinas son bastante más lentas y sinuosas. Se comenzaron a estudiar a mediados del siglo XIX. Hasta ese momento no había habido un interés por conocer el mar más allá de su exploración puramente geográfica, con fines comerciales, pero las cosas comenzaron a cambiar a partir de esa época que he comentado. Los marinos y navegantes tenían un interés creciente por conocer los vientos y también las corrientes dominantes en el mar, y en 1855 El oficial de la Marina norteamericano Matthew Fontaine Maury publicó un pionero tratado de geografía física del mar. Maury fue el primero en confeccionar cartas de vientos y de corrientes gracias a la recopilación de observaciones tomadas en barcos que apuntaban en sus cuadernos de bitácora. Y esas cartas, precursoras de las actuales pilot charts, fueron de gran utilidad para los navegantes. Y por si esto fuera poco, Maury jugó un papel crucial en el desarrollo de la meteorología, ya que en 1853 organizó la primera conferencia internacional de meteorología, donde se comenzó a gestar la cooperación internacional en dicho campo.
Oye, ¿cuál es el motor que pone en marcha las corrientes marinas, José Miguel?
Pues el principal motor, lo mismo que le pasa al viento, es la radiación solar que incide sobre la Tierra. El reparto de esa enorme cantidad de energía no es igual en toda la superficie terrestre. Las aguas tropicales son las que más se calientan y al calentarse más que el aire que discurre por encima, se produce allí una fuerte evaporación, lo que por un lado carga el ambiente de mucha humedad. Eso sirve de combustible, podríamos decir, a las potentes tormentas que tienen lugar allí en la zona del Ecuador. Y por otro, esa evaporación roba parte del calor al agua marina, aumentando también su salinidad. Esa agua más fría y salada se hunde y las diferencias de densidad y de temperatura entre unas zonas y otras es lo que permite el establecimiento de esas corrientes marinas. Hay corrientes superficiales y también corrientes profundas, todas ellas están interconectadas. Las primeras bailan al son de los vientos y las segundas están en marcha gracias a los hundimientos de grandes masas de agua fría y densa que tienen lugar en diferentes puntos de nuestro planeta.
Una de las corrientes marinas más conocidas es la corriente del Golfo. ¿Qué nos puedes contar sobre ella?
Pues que el Golfo en cuestión es el Golfo de México, ya que dicha corriente oceánica desplaza un enorme volumen de agua cálida que se genera en esa zona de la Tierra, de clima tropical, hacia el Atlántico Norte. Según va acercándose a Europa, la corriente del Golfo se bifurca en dos ramas principales. Una de ellas se dirige hacia el norte, hacia el mar de Noruega, mientras que la otra pone rumbo al sur, hacia Canarias, donde llega convertida en una corriente fría. Las dimensiones de la corriente del Golfo son considerables, ya que aparte de los miles de kilómetros que llega a recorrer, tiene una anchura superior a los 1.000 kilómetros y, aunque es una corriente superficial, alcanza los 100 metros de profundidad. Su caudal PEPA, su caudal medio, asciende a unos 80 millones de metros cúbicos por segundo. Y para hacernos una idea de lo que esto representa, diré que el Amazonas, el río más caudaloso de la Tierra, durante la temporada de lluvias, desaloja en promedio en el Atlántico un volumen de 300.000 metros cúbicos por segundo, una cantidad enorme de agua, pero pequeña si la comparamos con la que desplaza esa corriente, la corriente del Golfo.
Pero vamos a ver, que me aclare yo. Si la corriente del Golfo se encarga de suavizar el ambiente en los países europeos bañados por el Atlántico, ¿por qué entonces, por qué diablos está tan fría el agua en las playas de Galicia?
Lo has experimentado, ¿no?
¡Hombre!
Bueno, el efecto atemperador de la corriente del Golfo en el clima de Europa Occidental es debido al calor procedente de la condensación del agua que se libera durante la formación de nubes, que son muy abundantes en nuestras latitudes. En origen, la corriente del Golfo es una corriente cálida, pero la rama que se dirige al sur, bordeando el oeste de la península ibérica y alcanzando Canarias, se va convirtiendo en su recorrido en una corriente de agua más fría que la del entorno, al dirigirse hacia aguas subtropicales más calientes. La presencia de agua fría en las costas gallegas es debida principalmente a los afloramientos que tienen lugar como consecuencia del viento cuando éste sopla paralelo a la costa. En el caso del litoral atlántico gallego, los afloramientos de agua fría tienen lugar cuando soplan vientos de componente norte. Debido a la fuerza de Coriolis, hay un desalojo de agua mar adentro que es sustituida de inmediato por agua fría proveniente del fondo. Además, es un fenómeno PEPA bastante habitual en las rías bajas. Además, aumentan los nutrientes en las aguas y se produce una explosión de vida acuática.
Oye, ¿y cómo influyen en el clima del planeta las corrientes marinas?
Pues mira, desempeñan un papel fundamental ya que son las reguladoras de la temperatura planetaria. Hace años, el científico Wallace Brocker, que fue el primero que acuñó el término calentamiento global en 1975, estableció un modelo de circulación oceánica global basada en las diferencias de temperatura y de salinidad que se ha dado en llamar la cinta transportadora. Según ese modelo conceptual, toda el agua de los océanos participa de un lento movimiento alrededor de la gran cubeta oceánica, cuya duración se mide en siglos. Un entramado de corrientes es el responsable de repartir el calor almacenado en los océanos y una parte importante de la energía calorífica que contienen ahora mismo los océanos no escapará a la atmósfera hasta dentro de 400 o 500 años, Pepa.
¿Y qué hay de cierto en esa teoría que ve probable una parada de esa cinta transportadora del océano? Porque eso provocaría un rápido enfriamiento del planeta y la llegada en pocas décadas de una nueva glaciación. Veo a Íñigo con los bigotes congelados.
Sí, porque afeitar no se lo va a afeitar.
No, ya hemos visto que no.
Bueno, la teoría está ahí y el propio Broecker la planteó, aunque no en términos de algo probable, sino como una posibilidad. Se sabe que en diversos momentos a lo largo de la historia de la Tierra se han producido rápidos enfriamientos a escala del planeta como consecuencia de una parada justamente de esa cinta transportadora. El último de estos cambios climáticos abruptos ocurrió al final de la última glaciación, cuando la temperatura de la Tierra estaba ya recuperándose, estaba subiendo, y la causa más probable parece estar en los gigantescos aportes de agua dulce del deshielo que tuvieron lugar en el Atlántico Norte, lo que llegó a detener la cinta. En la actualidad, algunos científicos ven factible que pueda ocurrir algo parecido debido a la acelerada fusión de hielo que está teniendo lugar en las regiones árticas como consecuencia del calentamiento global. Es una cuestión abierta, está sometida al debate científico y seguramente habrá investigaciones que en los próximos años arrojarán luz sobre esta cuestión.
Pues lo iremos viendo. Mañana más cosas, José Miguel.
Aquí
gracias.
Un
besito.